de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
Y yo creo que es eso, que es la depresión. Me parece a mí que es eso. Y hay personas que claro que son deprimidas por problemas en la vida y se deprimen y no luchan por sobrevivir o no sé. Yo creo que es eso. A mí me pasa también, que yo a veces también soy así un poquito. Sí, y sé lo que es. Entonces, sí. Yo creo que más bien sentirte solo es por eso, es porque eres una persona deprimida. Y eso, pues, al tener depresiones y así, pues, no, parece que lo ves todo negro, ¿no? Entonces, no es bueno tampoco. Y nada más.
Y nada menos. Claro. De esto queremos hablar, oye, y queremos preguntarnos también, pues, cómo salir de determinadas situaciones, de determinadas circunstancias, ¿no? Porque a veces parece que lo vemos todo negro, todo oscuro y sin solución, y es posible que podamos hacer unas cuantas cosas, ¿no?, para salir de esto, si es que no estamos bien, si es que estamos incómodos.
Bueno, claro, acudir al médico, a un profesional que te comprenda, que te entienda, que sepa el problema que tienes, y todo eso para salir de la depresión. Aparte, la depresión no necesita casa, necesita aire, necesita calle, ya. Me refiero, pues, dar un paseo, entretenerte con cualquier cosita, ir a la compra, mirar los escaparates. Esa es la mejor forma para mí de curar la depresión.
Ya.
Sí, yo creo, no sé, es como lo veo yo. Sí, yo lo hago, entonces, a veces también porque te sientes incomprendido, ¿no? Porque a lo mejor, pues, estás hablando una cosa y parece que se están burlando de ti, o parece que están de cachondeo contigo, y claro, eso también, quieras o no, también te deprime un poco, ¿no? Porque dices, jolín, esta persona no me entiende.
Ya.
Claro. Bueno, nada más, Esther.
Y nada menos. Gracias por contarnos esto igualmente. Pasa buena noche, María. Bienvenida.
Gracias.
Buena noche. Hasta luego. Estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Jaime de Samos.
Muy buenas. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Estamos.
¿Bien? Estupendo.
Bien, aquí escuchando.
También nosotros escuchando con atención. Cuéntanos.
A ver. Anteayer, si no recuerdo mal, porque yo sí me relaciono, tengo bastante relación social, pero soy una persona que me gusta la soledad de mi casa. Y anteayer, creo que fue, me vino un amigo que toca en la familia a hablar sobre un tema que le había sucedido. Suele ser de soledad, en este caso. Entonces, a dónde quiero llegar. A veces no es solo la incomprensión del entorno, como el hecho de... tú puedes estar, por ejemplo, no hay nada peor para mí, por ejemplo, no hay nada peor que estar conviviendo o rodeado de gente por todas partes y sentirte solo. Es que no hay nada peor, porque todo el mundo está a su rollo, a su bola, a su interés, principalmente a su interés. Ya puedes hacer las 50.000 historias que le solucionen la vida a todo ese entorno, que nunca va a ser suficiente. Entonces, la gente también absorbe mucho, esa es la palabra. Puede llegar a ser muy absorbente. Yo estoy de acuerdo con Mercedes, en el tiempo ese que nos dedicamos a nosotros mismos, es maravilloso poder tener tiempo para uno mismo y saber gestionarlo, porque es una cuestión de gestión realmente del tiempo, de que te sea fructífero para ti, ¿no? Que te llene como persona. Entonces, para mí eso es maravilloso. No digo estar las 24 horas así, porque, como bien decís antes, hay... pues eso, comparado con años A, pues estamos hiperconectados, ¿sí? Ya. Hay maneras y maneras de comunicarse. A través, aunque haya distancia, me refiero. Y si no, algo tan sencillo como carta y papel.
Ya. Pero curiosamente, cuanto más conectados estamos, aparentemente más soledad aparece. ¿Cómo es posible? Ahora es fácil estar en contacto con los demás. Fácil no, facilísimo. Y de hecho bastante barato, ¿no? Hay, ¿sabes? Pues líneas, ¿no? De teléfono con llamadas ilimitadas. Hay, ¿no? Muchas posibilidades de contactar.
¿Cuántos euros puedes tener un teléfono con llamadas ilimitadas? 7.
Claro, entonces dices tú, caramba, es que nunca ha sido tan fácil, ¿no? Llamar, nunca ha sido tan fácil mandar mensajes, nunca ha sido tan fácil enviar audios, nunca ha sido tan fácil hacer una videollamada, nunca ha sido tan sencillo. Si no podemos estar físicamente en alguna parte, al menos mantener el contacto, esto de hablar un poco, esto de darnos la sensación de que no estamos aislados, y luego cuando podamos, porque claro, tenemos trabajo y responsabilidades, pues ya quedaremos, ya nos veremos, y buscar la forma de quedar. Es fácil estar en contacto. Sin embargo, cada vez nos sentimos más aislados o más solos como sociedad, y eso dice muchas de las encuestas a las que aludimos, ¿no? La gente dice sentirse sola. ¿Por qué?
No sé las encuestas lo que dirán, pero sí un porcentaje muy alto del entorno que yo conozco, aunque esté con gente todos los días, está muy solo. Uh-huh. Pero también es cierto que nunca, de alguna manera, ha sido tan difícil la escucha activa. Uh-huh. Por lo que sea, porque quizá, como decía la oyente anterior, en caso de depresión o de algo similar, necesita uh-huh. aire. No digo yeah. que la casa no te dé aire, también te puede uh-huh. dar aire si estás a gusto, pero que necesita aire, o sea, necesita yo el aire ahí ya lo entiendo de otra manera, lo entiendo uh-huh. como un movimiento interior de cambio. Uh-huh. Necesitas modificar patrones, cambiar cosas, uh-huh. ¿no? Pero la respuesta que puedes obtener del entorno no siempre es positiva, o sea, es como lo de los médicos, o sea, ¿y qué te sucede? ¿Y cómo te encuentras? Ah, pues tengo esto, tal, me han descubierto, ah, pues fíjate, yo conozco no sé qué, no sé cuánto, y tal, y tiene tal, o yo más, o yo, uh-huh. o sea, que no es un rollo competitivo esto, que es un rollo de compartir emociones y punto, uh-huh. y de sentir, y no sentirse juzgado por ello continuamente, uh-huh. ¿no? De tener una intimidad donde puedas expresarte y que se te respete. Uh-huh. Entonces, parece que eso es complicadísimo hoy en día. Antes fluía. De otra, quizá, de una manera más... antes me refiero a hace algunos años atrás. No porque fuera hace años atrás era mejor, porque la gente también estaba sola. Esto es algo que se arrastra uh-huh. desde hace mucho tiempo.
Ya. Yeah.
No es de 10 años o 20 años o de mucho tiempo para acá. Pero ¿qué sucede? Parece que sin tener tanta hiperconectividad, uh-huh. la gente quizá como se relacionaba más por otros motivos, bien sean laborales o bien sean... ¿que hay trabajos hoy en día? Sí, pero no son fijos, es un cambio. Quiero decir, no llegas a conocer a la compañera de trabajo. ¿Por qué? Porque te contratan 3 meses. O tienes un ETT esta semana para este lado, para la semana 12 para el otro, para tal. Quiero decir, no llegas a cuajar, uh-huh. porque no dan los tiempos tampoco. Y es muy uh-huh. habitual. O llegar a un trabajo y la gente toda en silencio como si fueran ogros, o sea, parece que este me va a quitar el puesto, o sea, que no, que esto no funciona, no debería funcionar de esta manera. Uh-huh. Una persona, si se sincera, es que tú eres muy abierto, porque lo cuentas todo. No, tampoco. A lo mejor cuentas solo aquello que te apetece comentar, nada más. O aquello que te apetece comentar para tener una acción-reacción. Y saber uh-huh. por dónde culebrear a otra persona, nada más. Uh-huh. Pero expresar emociones uh-huh. conlleva básicamente, para mí, por el otro lado, tener eso, una escucha activa y un respeto. Y eso uh-huh. no lo hay de una manera habitual. Quizá porque esas personas no lo tienen para sí tampoco de una manera habitual. Uh-huh. Viven en un mundo... real para ellos cuando están puertas adentro, y ahí a lo mejor se expresan muchísimo, pero puertas para afuera tienen una coraza. Uh-huh. La gente yeah. estamos bastante, muchos con coraza cuando en ciertas uh-huh. situaciones ya sociales, porque ya no sabes por dónde te van a venir las cosas. Yeah. Entonces dices, para esto, me callo y punto. Uh-huh. Pero ya digo, yo, para mí lo peor es eso, es estar rodeado de cantidad de personas con las que podrías, pues, socializar, uh-huh, sin forzar nada, sino eso, hablar, socializar, comentar, compartir, ayudar en casa, 50.000 uh-huh cosas, y que no tengas a nadie. Uh-huh. Que nadie te pregunte a lo mejor al final de la jornada o en un momento del café o llevas en el día.
Uh-huh. Ya.
¿Qué tal va tu día hoy? Uh-huh. Tan sencillo como eso.
Sí.
Y bueno, luego ya con la gente joven, entre comillas, que no sí cogen teléfonos, porque todo tiene que ser por WhatsApp y cuando cierto quieren ellos contestar,
sí. Sí,
uff, sí, que es algo que a mí me cuesta comprender, pues a mí me sucede uh-huh en la familia.
Sí.
Entonces dices, no sé, no tienen grupos muy restringidos, lo notas, cada uh-huh vez muy búnker, son muy búnker en general. Entonces, ya no sabes por dónde entrar a la gente a veces, ¿no?
Ahora, a lo mejor, claro, es una de las posibles cuestiones, ¿no? A lo mejor nos estamos complicando demasiado y la cosa sería mucho más simple, ¿no? Nos complicamos demasiado. Es que suponemos, ¿no?, que entendiendo que somos gente social, que somos seres sociales, ¿no?, y que nos movemos bien en la interacción con los demás, salvo que decidamos otra cosa, salvo que prefiramos, ¿no?, otra cosa, pero en principio se supone que todos interactuamos bien con los demás y que hay gente suficiente en el mundo como para que podamos encontrar gente con la que conectemos. Es muy raro que una persona no conecte con nadie. Sería extraño, ¿no?, plantearnos no conectar con nadie. Bueno, posiblemente es una forma de entender las cosas y de plantearlas, pero en ese sentido, claro, algo que en principio sería fácil, que sería la conexión social, lo hemos convertido en algo muy difícil, o creemos que es muy difícil. Y eso, si sigue aumentando el número de gente que se siente sola, uff.
Y aparte a cualquier edad.
Y a cualquier edad. Sí, porque estamos hablando de a cualquier edad. Eso es.
Te puedes encontrar gente de 90 años que tiene autonomía.
Sí.
Y que son unas personas, vamos, con una alegría de sonrisa uh-huh de oreja a oreja.
Ya. Yeah.
Por ejemplo. O sea, es ya a cualquier edad. Uh-huh. Pero el tema así de la... Lo que es el tema de la soledad, y que es complicado porque eso arrastra uh-huh luego otro tipo de, yeah, de factores que, como decía el oyente anterior, te puede llevar a uh-huh una depresión. Y te sí lleva a una depresión.
Uh-huh.
Porque a lo mejor te ves como fuera de todo, como diciendo, a ver, tan raros o tan raras soy. Y no.
Ya.
O sea, esa postura es que lo que se ha convertido en lo habitual. Lo que quería comentar para terminar
sí
era que a veces es tan sencillo, porque a mí me sucede, por ejemplo, a veces hago la prueba. Yo soy un poco jodido en ese aspecto. Entonces a veces hago la prueba de cojo mi listín telefónico en el teléfono y empiezo a preguntarle a la gente, pero en el mismo día, ¿eh?, en la misma hora, a lo mejor he enviado 26 mensajes a 26 ajá personas distintas.
Sí.
Y luego dejo que fluya, si uh-huh quieren contestar o no quieren contestar.
Bien.
Pero si no lo hago, la gente no se suele acordar a la inversa.
Ajá, ya.
Es curioso. Entonces digo yo, cuesta comunicarse.
Cuesta, sí.
Porque si lo sí haces, si haces la primera parte, la gente te suele responder, bueno, casi todo no, el 100%, y sí les apetece uh-huh tener dos palabras y cómo estás, uh-huh,
o
que te cuenten ellos, o eso, ¿cómo va tu día? Tan fácil uh-huh como preguntar eso, y a ver
pues
qué
sí
surge ahí.
Y a ver qué pasa.
Y a ver qué pasa.
Ya. Uh-huh. Pues de esto queremos seguir hablando, Jaime, a ver qué nos va contando la audiencia también.
Ser agradecidos es muy importante. Cierro con
también
eso.
También.
Quiero decir que si te están preguntando
sí
a ver qué pasa, por ejemplo, cómo va tu día, en
sí
dar las gracias al final si has contado parte de tu historia, de
claro,
por tener una escucha. Entonces,
gracias por preguntar, gracias por tal,
eso,
gracias por interesarte.
Eso.
Gracias por estar ahí, etcétera. Efectivamente, no cuesta nada.
Unes lazos. No
sí,
lo parece,
sí,
no tiene por uh-huh ser todos los días, a lo mejor de allí un mes te vuelve a surgir a lo mejor cualquier otra historia. O compartes
sí
algo, ¿te acuerdas? Una
uh-huh
persona coges un vídeo de YouTube, una conferencia que te gustó, por poner un ejemplo extraño, ¿no?
Sí, sí.
Algo que te ha gustado, que has visto en YouTube, una conferencia, por ejemplo, ¿no? Y le dices, mira, he pensado en ti cuando estaba viendo esta conferencia y he decidido enviártela. Punto.
Es verdad. O estaba escuchando, yo luego a menudo estaba escuchando una canción que me recuerda a alguna persona, por ejemplo, y se la envío. Oye, fíjate, acabo de pensar en esto, que sabes que le gusta ese estilo de música, o gente con la que comparto, vínculo musical. Y también, pues, compartes ese tipo de cosas, efectivamente. Y hay muchas maneras de conectar y de reconectar. Y preguntarnos, sencillamente preguntarnos, oye, ¿qué es de tu vida? ¿Cómo estás? ¿Cuándo hablamos? ¿Cuándo nos tomamos algo y nos ponemos al día? Tan sencillo como eso. ¿Habrá alguien con quien ponerse al día, no? ¿Habrá alguien con quien...? Y seguimos, sí.
Y no tener unas expectativas enormes de que lo que vaya... No, deja fluir.
Claro, claro.
Como si no respondan. A lo mejor, igual, es un el no responder a veces es una opción de decir... A lo mejor le está pasando algo. A lo mejor esta persona ha dejado
Pues que a lo mejor el día ha sido el típico día en el que no paras.
Sí, pero...
¿Sabes? No hay días que ves los mensajes que... al final del día porque estás a tope, claro.
Me refiero a que han pasado, por ejemplo, 4, 5 días o 6.
Ya,
y sabes
ya.
Que es una, una pregunta para dar una respuesta bien, mal, tal, ahora te dejo porque ando liado.
Bien.
Y dices, si no pasa nada, y es habitual a lo mejor que no pase... No tiene por qué ser algo negativo, simplemente que la persona a lo mejor le está sucediendo algo y no sabe cómo comentarlo.
Claro.
Punto.
Ya.
Da opciones, deja fluir.
Sí. Sigamos hablando de todo esto. Jaime, gracias. Igualmente. Pasa buena noche, gracias. Bye. Muy buena noche. Hasta luego, guiño. Charlotte Bronte escribió, nos lo recuerda Cristian en Facebook, me cuido. Cuanto más solitaria, más desprovista de amigos, más desamparada esté, más me respetaré. Cita Jean-Paul Sartre. Si te sientes solo cuando estás solo... Estás en mala compañía. Qué bueno. Alex Levy Carballo dice, ya había descubierto que no era bueno estar solo, así que busqué compañía en lo que me rodeaba, a veces en el mismo universo y otras veces con mi propio ser insignificante, pero mis libros siempre fueron mis amigos, sin importar lo demás. Rosa dice, Sartre nunca defrauda. Y comenta también esta oyente, hay muchas clases de soledad, la soledad por pérdida de la pareja, la soledad buscada por entrar en un espacio íntimo donde necesitas reflexión y calma, la soledad, comillas, impuesta, que es a la que te somete la vida o la enfermedad. Pero para todas ellas siempre hay una puerta abierta, nos dice también esta oyente. Pues de lo que va es esto, hablamos de la soledad, hablamos de por qué la sociedad en la que vivimos se siente cada vez más sola. Nos preguntamos qué hacer para mitigar las diferentes soledades que van surgiendo. Y te preguntamos hoy, ¿estamos viviendo, crees, una epidemia de soledad? ¿Crees que es un problema de salud pública? Hay quienes creen que sí, especialmente profesionales de la salud mental. ¿Puede prevenirse de alguna manera la soledad no deseada? ¿La has vivido o vives en la actualidad? ¿De qué forma se puede mitigar esa soledad? ¿Qué recomendaciones darías? ¿Qué te ha funcionado en este sentido? ¿A qué se debe que tantas personas de todas las edades digan sentirse solas? ¿Cuáles son los beneficios de la soledad buscada? ¿Es la soledad, por cierto, algún tipo de estigma? ¿Cómo lo razonarías? ¿Qué te parece? ¿Hablamos de la soledad en positivo? ¿Hablamos de la soledad en negativo? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué haces cuando te sientes sola? ¿Qué haces cuando te sientes solo? Nos gustaría que nos lo cuentes. Puedes marcar el 981 1344 33 y lo hablamos, o escribirnos a lanocheconester@radiovoz.es o por medio de La Noche con Esther en Facebook. Contémonos, seguimos. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Esther.
Muy buenas, ¿qué tal?
Vamos tirando.
Eso es bueno. José en Pontevedra. Te escuchamos, hablamos hoy de la soledad. Cuéntanos, cuéntanos.
Si me permites, te envío un abrazo.
Bien.
Hoy sí necesitaba tener un buen amigo aquí o una buena amiga en casa.
¿Por qué?
Porque tengo un bajón hoy. Y me apetece estar solo, que ellos lo saben, ellas y ellos lo saben perfectamente, que me preguntan si vamos a tomar algo y les digo que no. Que no me apetece, pero hoy sí tengo bajón. Sería egoísta, me imagino. Y ahí, pues, si una buena charla tendría bien.
¿Consideras que es egoísmo?
No, no es que sea egoísmo, pero si me están continuamente, venga a tomar algo, vamos a tomar algo, yo no me apetece. Y el que estoy un poquito bajo de moral, pues... No, entre amigos no hay... No hay egoísmo. Los buenos amigos no hay egoísmo. Y bueno,
Hombre, se supone que los amigos también saben, efectivamente, los momentos en los que apetece quedar, los momentos en los que no. El amigo conoce, ¿no?, las necesidades también y los momentos, ¿cierto?
Sí, saben cuando hay que estar ahí, cuando no pasa nada.
¿Crees que vivimos una epidemia de soledad? ¿Crees que hay mucha soledad, que hay demasiada soledad?
Sí, muchísima, muchísima. Hay muchísima. Los japoneses, la gente medio japonesa, hace hurtos para que los metan en la cárcel.
Sí.
Porque es un... No conozco la cultura japonesa ni otras culturas, pero... Hay mucha soledad, y entonces aquí en España tiene ocurrido también que a un señor mayor que ya había cumplido condena, y era mayor, y entonces se sentía solo por rabia donde agarrarse, y volvió a cometer un delito, y los compañeros de prisión le dijeron: hombre, ahora que tienes la oportunidad de estar ahí afuera, uno se ha cometido delito, es que me encuentro solo. En España también ha ocurrido, ¿eh? En fin, que no... Gracias por no dejar cortar la llamada a tu compañero.
Aquí nunca cortamos la llamada.
No, yo sé a qué me refiero. No tiene nada que ver ni contigo, pero ni contigo.
Pues al contrario, hay muchas más ventanas y puertas abiertas de lo que parece. Y eso tiene mucho que ver con la soledad también. Mucha gente da por sentado que cuando llame a alguien no le va a responder. Claro, lo que pasa es que si no lo haces... y mucha gente cree que los demás deliberadamente no quieren hacerle compañía. Eso tampoco es cierto. Entonces, claro, a lo mejor hay que ponerse a hacer ciertas cosas. Y a lo mejor no nos damos cuenta que los que estamos cerrando la puerta por dentro somos nosotros.
Sí, es cierto.
Eso es muy común, ¿eh?
Sí.
Claro, entonces, es que nadie me llama. Bueno, llama tú.
No, yo
es que nadie me invita. Invita tú. Es que, no, es que no, claro. Claro. Estamos esperando siempre que llame el otro, o que llame la otra. O no, que nos invite el otro, que nos invite la otra. Pues, hagamos algo.
Yo llamo bastante a mis amistades.
Muy bien.
Y ellos a mí también.
Muy bien.
Pero saben perfectamente que ando un poco aislado, que me gusta estar aislado últimamente.
Bueno, hay momentos. ¿Y consideras que eso es malo o no?
Si
estar aislado en un momento determinado.
Si tengo ganas de ello, no es malo.
Bien.
Es una actitud que me apetece tener, y no lo paso mal. Pero tengo un poquito de bajón, y entonces sí, hoy... Si fueran horas más tempranas, si llamaría para si iba a tomar algo. Pero no, no tiene remedio. Pero nada, Esther. Un abrazo con tu permiso, ¿vale?
Igualmente. Gracias por estar con nosotros, y espero que te vayas sintiendo cada vez mejor. Por si acaso, cuidado. Cuidado con el aislarse, que no siempre es positivo.
No es positivo, pero si te apetece.
Si apetece, es otra cosa. Pero que no apetezca muy a menudo, si al final se acaba convirtiendo en un hábito.
Perdona, que no estoy bien.
Digo que una cosa es que uno le apetezca de vez en cuando, y otra cosa es que se convierta en un hábito y uno acaba aislándose.
Bueno, ya tengo mi edad, he cometido errores.
¿Y qué tiene que ver eso con aislarse?
No, que ya he sido de muy poca gente, y entonces a veces ya prefiero, salvo estas amistades, a veces ya prefiero no relacionarme mucho.
Vaya.
Pues te dan la puñalada a la trapera cagando leches. Conozco un vecino que me ves, va, cuando me encuentro con él solo, me saluda: José, hasta luego. y cuando saco un grupo de gente me saluda y digo, pues sí que estamos bien.
Bueno, pero eso es uno. Hay mucha gente que no hace eso.
No entiendo por qué, pero bueno.
Bueno, hay gente muy original. Pero el mundo está lleno de muchas personas con las que seguramente podríamos llevarnos bien. Cerrarnos así la posibilidad, la, no sé. Son opciones. Son opciones. La pregunta es, ¿uno se siente bien con la opción que ha escogido o no? Porque claro, si la cuestión es que la gente dice sentirse mal, o si la gente dice sentirse sola, entonces es que tenemos un problema.
Claro.
¿Usted cómo está? ¿Usted cómo se siente? Pues yo estoy bien. Ah, bueno, si está bien, no pasa nada.
Escucha, yo
pero mucha gente dice que se siente mal.
Estás siempre optimista. A uno de los veces lo callarás y a lo mejor por ciertos comentarios en la página web te pondrán un poquito triste o así, pero tienes un optimismo prácticamente todo el año.
¿Es una opción?
Sí, una opción es.
Es una opción. De hecho, hay gente que considera que los que somos optimistas naturales somos un poco estúpidos. Pero es una opción también, quiero decir, pensar así es opcional también. Pero cada uno se plantea la vida y cada uno enfoca la vida como quiere. Es decir, la persona optimista sabe muy bien la basura que hay ahí fuera, ¿eh? De sobra la sabe. De hecho, yo confieso estar absolutamente horrorizada, horrorizada por muchas de las cosas que ocurren en esta sociedad a la que llaman civilizada y que yo creo que no lo es, la sociedad en la que vivo. Pero el hecho de que esté horrorizada, francamente horrorizada por muchas cosas que están a mi alrededor y por la impunidad con la que ocurren cosas que me horrorizan, eso no quiere decir que no sea una persona optimista. Es una opción. Que conste que cada vez es más difícil ser optimista porque... Hay un nivel de basura francamente molesto y hay un nivel de, ¿sabes?, podredumbre francamente molesto. Y la deriva mental de la sociedad va mal, es una deriva en negativo. Pero
aunque no la creas, te voy a decir una cosa. Satanás está poniendo toda la carne en el asador para que haya individualismo, que haya maldad. Y puedes caer en la tentación de Satanás, cambiando de tema, pero Satanás está...
Bueno, es un enfoque, es un enfoque.
Pero es que es cierto. Yo te voy a contar una experiencia espiritual que tuve, fue dura, pero al mismo tiempo muy, muy bella. Ahora estoy bajando un poquito el pistón.
Bueno.
De la fe, pero me está bajando un poquito el pistón, que tengo que hacerme fuerte de que no me tiente Satanás. Para no llevarme mal con nadie, ni respetar a la gente como es. Como es en el buen sentido.
De esto seguimos hablando. Oye, gracias por estar con nosotros, José.
Gracias a ti.
Sigamos hablando y sigamos escuchándonos. Gracias.
Un abrazo.
Buena noche, igualmente. Igualmente, buena noche. Chao, gracias. Chao. Muy buena noche.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que hayas vivido.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Vamos allá, ¿podemos salir de nuestra cueva particular para hablar de estas cuestiones? ¿Qué te parece? Sí, porque hoy estamos metidos en la cueva, ¿no? En algunas posibles cuevas. Venga, vamos allá, animémonos. Hablamos, dicen, de la epidemia de soledad, de la epidemia o una de las epidemias del siglo XXI, de 2025. Le mandamos un saludo a Flor, que nos escucha desde México. Bueno, que nos envía aquí unas imágenes súper bonitas vía mensaje, qué chulada. Bueno, nos dice Santi, bueno, respondiendo, cogiendo el guante que le comentaba hace un momento vía Facebook. Salir de una soledad no deseada puede ser encontrar una mujer y sus dos hijos que te ayude a hacerlo como me ocurrió a mí. Encontrar a esa persona ideal que te ayude y apoye. Pues una buena idea. Efectivamente se puede encontrar porque se ha buscado, porque aparece o porque dejamos efectivamente que esa persona no se encuentre, ¿no? Puede ser, efectivamente. Sonia nos dice también vía mensaje en Facebook. Buenas noches, mis padres por obligación lo pasaron solos. Al final mi madre en la UCI. Mi padre sintió la soledad y sus hijos le dimos vida con la compañía. Besos para todos los de la radio, nos dice también Sonia. Gracias también por compartirlo. Estamos en Radio Voz, hablemos. Buenas noches.
Hola Esther, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, cómo estamos?
Estamos bien, a ver, ¿bien? Gracias.
Adiante,
estamos acompañados.
Sí, animémonos a hablar de estas cosas, que sabemos que hay moito que dicir e moito que falar.
Verdad que sí. Carlos
claro
de Valdoviño.
Sí. Benvido,
a ver, Carlos. Eu a soledade dividiría así en varias partes, digamos, non?
Ben.
Por exemplo, pode haber unha soledade desexada.
Sí.
Un día que ti estás solo, a máis non estás, porque estás co sol, os paxariños, etcétera, etcétera.
Ajá.
Despois hai a soledade da noite, que é a máis amarga. Porque aí sí que pode haber un montón de silencio que está castigando a un, digamos, non? Porque imagínate que estás un pouco pachucho, doime aquí, doime ali, poñer o termómetro. Ese cadra non estás ti moi, moi, moi daquela maneira para poder fazer todo eso, non? Resulta que tens fiebre, a ver quen che busca a tableta esa para a fiebre. Esa quizás que sexa da peor, non? A peor soledade. Despois, se ti... A ver, hai persoas que xa, digamos, viviron así desa maneira, pero un que está acostumbrado a estar sempre con xente, e de repente que te encontres só, é moi amargo, moi, moi... Debe ser unha tristura moi forte, non? Entonces diríamos que, por exemplo, as persoas maiores, podendo ser, non deixalas, sobre todo de noite, non? Eu penso que de noite sí que teria que haber unha persoa atenta ao que pode acontecer, digamos, non? Porque de repente estás ben, estás mesmo, podes caer, entonces non debía de ver ninguén só. Iso que ainda hai esa cousa, ese botonciño que podes chamar, non? Creo que procurro, se non sei por
sí,
medio de
sí.
Quem, non?
Hai diferentes, sí.
Ah, bueno, ese, mira, en último recurso ainda se pode valer. Pero mire, ese día falando aquí coa veciña, resulta que caeu e non levaba o móvil, estuvo unha hora ou dúas ali tirada porque non tiña maneira de avisar ao marido que caera, non? Estuvo aí tirada, pobriña.
Vaya.
Eso sí que... Coa particularidade que ninguén se salva deso, porque podes caer aquí e acolá, non? E mentre se xoven o vendo, xa vas valendo, pero ainda chegando un momento, eu diría, para terminar, que a soledade nocturna para a xente maior é o enemigo número un. Diría eu así, non? Despois, canto vale un perriño, un gato, un animal que esteña contigo, xa se alivia un pouco a soledade, non? Ahora, que siñas ti aí nunha casa que non teñas con quen se chega a ti, quen che faga unha caricia, iso é moi triste, moi triste. É o que eu quería dicir.
Bueno, hoxe nos preguntamos se efectivamente hai unha epidemia de soidade. Bueno, que estamos facendo polo camiño, supoñemos que mal, non? Porque se é algo que non queremos, non? Pois algo está mal. E algo habería que mellorar. Que é o que ocurre, non? Para que nos atopemos con tantas persoas que din sentirse soas. Que é o que falla? Que é o que falla?
Eu creo, por un lado, Esther, falla que algún día nas casas habitaban varias generacións, digamos, non? Uh-huh. E sempre había xente na casa. Que pasa? Que agora isto foi se multiplicando uh-huh. e tal. Entonces eu penso que hai moita xente que vive sola, non? Uh-huh. Non por gusto, sino que os fillos buscan a súa vida, que tamén é normal. Uh-huh. Se cadra a compañeira ou compañeiro finou. Uh-huh. Estás aí, moita uh-huh. xente está aí, porque non quer tampouco ir para unha residencia. Uh-huh. Que eu falo, desde o meu punto de vista, nunca estuve nunha residencia, espero non ter que estar, non? Uh-huh. Pero eu antes de pasar así esa soledade nocturna, creo que me quixera nunha residencia, por lo menos estás con xente humana que ainda podes, como digo meu Aladio, botar unhas parrafadas de noite ou de día, ou como sexa, non? Uh-huh. Podes te sentir un pouco algo acompañado, non? Uh-huh. É o que penso eu.
Xa.
É, con isto, decir que naide se sinta solo, uh-huh. podendo ser. Bueno,
pois algo haberá que facer ao respecto, teremos que preguntarnos que facer, efectivamente, pois para acompañar certas soidades, non? E para tentar sair desas soidades non desexadas. Algo haberá que facer, haberá que poñerse
claro,
en marcha,
sí. Bueno,
non?
Tamén digo unha cousa, este chisme, este aparato que chaman radio,
sí,
tamén fai moita compaña, eh?
Uh-huh.
Moita. Este programa, no anaco que dura tamén. Estás a ver que di aquele, a ver que di outro. Mira como me gustou este, me gustou o outro. E despois sempre buscas un último recurso, porque acompaña, está claro que uns humanos acompañamos aos outros, pero ter unha brasa de radio que buscas programas que chamen a atención é unha maneira máis, non?
Xa.
Bueno,
é unha maneira de facernos compaña, de certo que sí, que haxa son de fondo, non? E que haxa alguén que está a escoitar, que é importante,
sí,
xa, para comenzar,
sí,
é certo.
Sí, sí. Bueno, boa noite.
Graciñas, Carlos, igualmente. Chao. Pasa bonitiña, grazas, moi bonitiña. Ata logo. Vamos allá, tenemos mucho tiempo. Estamos en Radio Voz, anímate a llamarnos y a contarnos lo que opinas. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas.
Soy Dolores,
¿qué tal?
De A Coruña.
¿Cómo estás, Dolores? ¿Qué tal?
Bien. ¿Y vosotros?
Bien. Bien, aquí estamos, aquí
muy
estamos.
Muy bien.
Despiertos, sí.
Muy bien.
Cuéntanos.
Pues yo no tengo soledad. Uh-huh. No siento soledad. Estáis vosotros.
Gracias, gracias. Estáis, esperamos que sí, esperamos poder
vosotros
hacer un poquito
siempre
de compañía. Poquito.
Siempre, todas las
muchas
noches.
Gracias. Muchas gracias.
Conmigo. Sí, sí, me hacéis mucha compañía.
Me alegro.
Pues no. No siento soledad, yo es que tengo muchas cosas que hacer. Uh-huh. Siempre tengo cosas que hacer, siempre me gusta hacer cosas. Y si pudiera hacer cosas nuevas, mejor. Soy uh-huh. una persona que bueno, que no siento esa soledad.
Uh-huh.
Y con, ¿sabes cuando siento un poco, sentía una poca soledad? Cuando iba a Rías Baixas con mi madre. En verano, por ejemplo, que estaba todo el mundo pues con mucha calor y tomando la siesta, me imagino,
sí,
otros en la playa, pues un pueblo pequeño, que siempre pasan coches, pasan, pero esas horas de mucha calor, pues estaba todo en silencio, tan en silencio que yo sentía soledad, sentía como miedo.
Sí.
No estaba acostumbrada a ese silencio. Uh-huh. Y me pasaba así, por ejemplo, un par de horas. Aunque tuviera que hacer y aunque, bueno, uh-huh. hacía calor y no podías hacer mucho, ¿no? Tenías que estar dentro de casa, resguardada.
Ya.
Y sentía como una soledad, una cosa rara, de no sentir a nadie. Y eso que estaba mi madre, pero mi madre estaba a lo mejor durmiendo la siesta, y yo intentaba hacer algo, o estar un poco descansada, pero tenía como miedo, un miedo muy raro. Y después en invierno, que pocas veces estaba, pues en invierno también, esos días que nadie sale, que hace frío, que hace un mal día, de lluvia, que ya no se escuchaba la gente, pues ni trabajando, ni los coches, ni se escuchaba casi nada. Entonces también me sentía por la noche, si no fuera por la radio, te digo, una soledad tremenda. Tremenda y con así con cierto miedo. Porque la soledad a veces es como si diera miedo, ¿verdad?
Bueno, porque hace mucho frío. Hace mucho frío cuando no hay gente alrededor. Frío en todos los sentidos. Es un frío físico. Yo a lo mejor lo diría de esta forma. Frío. Sí, es una mezcla, no es una sensación extraña,
es
como
una
de inquietud.
Mezcla.
Claro, también depende a lo mejor, Dolores, de cómo seamos cada uno, ¿no? Es decir, hay personas, por ejemplo, que nos sentimos muy cómodas cuando hay mucha gente alrededor. No nos molesta una multitud, por ejemplo, un montón de gente alrededor.
Bueno, a mí,
o nos gustan los sitios bulliciosos.
Últimamente.
Claro, hay que no, hay momentos.
Molesta,
hay momentos también, ¿no? No sé, a mí, por ejemplo, siempre he dicho, me encanta vivir en una casa con jardín en las afueras. Pero yo disfruto de la sensación de ciudad, es decir, a mí me gustan los sitios con mucha gente. Y me gusta la gente, y disfruto mucho entre la gente, y dar una vuelta por la calle, ver gente pasar, que haya mucha gente, que haya movimiento y tal.
Eso sí.
Y me gusta la sensación de gente, ¿no? De que haya gente.
Y del jardín, y de estar muy entretenida, muy a gusto.
Entonces hay momentos también para...
Pero después, ya cerca de la noche, cuando todo está en silencio... Como soy de ciudad ahora, hace muchos años, pues te sentías como muy sola, con una especie de miedo.
Sí, que había mucho silencio, un silencio extraño ahí alrededor. Oye, ¿cómo crees? Estamos hablando de la cuestión de la epidemia de soledad y que haya muchísima gente, mucha gente, adulta y jóvenes también, que dicen sentirse solos. ¿A qué crees que es debido? ¿Por qué pasa y qué crees que se puede hacer?
Porque no le hacemos caso unos de otros. Porque estamos con los móviles, porque estamos a lo... Cada uno es egoísta, lo suyo. Y apenas se saluda. Yo sí que me gusta hablar con la gente mayor, que yo soy mayor también, pero gente que veo muy mayor. Y le digo hola, normalmente. Si voy con mucha prisa, a veces no. Pero porque siempre ando con prisa, ahora desde que mi madre está enfermiña y yo tengo muchas cosas que hacer porque tenemos muchos médicos, tenemos hospital, tenemos muchas cosas de estas. Entonces siempre vas con el tiempo bastante justo. Pero yo sí que me gusta. Aún el otro día me encontré una señora que hacía un montón de tiempo que no veía, pero mucho. Le pregunté a mi peluquera porque solía ir a esa peluquería. Y dijo que no sabía nada de ella. Dije yo, pues qué raro, ¿no? Que estará enferma. Y después me la encontré y ya no me conocía. No me conocía y yo la saludé. Y te dije, ¿tú quién eres? Porque tú eres alguien conocido. Y dije yo, sí, claro que sí. Y es que estuve tanto tiempo en el hospital y ahora estaba como perdida en la calle. Y tiene familia allí al lado, hijas y nietas, y me estuve hablando de ellas. Y yo le dije, pero si yo las conozco y yo sé cómo las trataste tú y cómo cuidabas a tus nietas y todo eso. Sí, pues hija mía, ahora estoy así. Y bueno, estuvimos así hablando un ratito. Me preguntó dónde había pan, que ya no se acordaba de la panadería. Y me gusta así charlar, otras señoras les saludo, se pongo cara de... Bueno, me gusta sonreírle y ellas a mí. Y eso es una cosa bonita que debiéramos hacer todos. O bueno, en otros casos ayudarle, ¿no? Cuando vas al autobús o le dejas el sitio, yo soy la de que les dejo el sitio. Si lo puedo coger yo, lo cojo, ¿no? Porque tengo ahí problemas de salud importantes y no puedo ir mucho tiempo de pie. Pero a todo esto viene gente más mayor, o con un bastón, o con una muleta, y ya me levanto, aunque sean más jóvenes que yo. Me levanto. Y le digo, por favor, siéntese, no vaya así, porque además es un autobús que va a tres hospitales, el que suelo coger.
Sí.
Hace un recorrido que va a Ronda de Nelle, va al Chua, va a Materno, también para gente que pasa por cerca de Oza, del hospital de Oza.
Sí.
Y es un bus que lleva mucha gente y debieran de ir a más a menudo, pero no va. Entonces viene a tope. Y yo me gusta mucho porque esa gente, la mayoría va para los hospitales, mucha gente. Y eso, que no nos paramos. Nos paramos. La gente joven va metida con los móviles, se dobla así la cabeza y le importa dos rábanos quien entre, quien no entre, en los asientos que no debiera de ir a ocupar. Y yo ya no es la primera vez que se lo digo, ¿eh? Lo que pasa que también en una ocasión me enfrenté a alguien que no, después me arrepentí, ¿oíste? Porque incluso me amenazó y me dijo, si fueras hombre, aquí ya no había discusión, había otras cosas.
Vaya.
Me dijo así, fíjate tú.
Caramba.
Sí. Porque llevaba la chica, su pareja, iba sentada allí en un asiento, toda recreada, él iba con el móvil, y le dije así algo, poca cosa. Le dije, es que muchos van sentados en donde no deben, y claro, viene la gente. Y claro, ya entendió que era por ellos. Y dice, usted no sabe lo que dice, porque usted falta de respeto, porque no sé qué, no sé cuánto, porque por lo visto la señora iba enferma. Bueno, no parecía enferma, pero él dijo que iba enferma, pero bueno, un cara dura de miedo, ¿eh?
Ya. En cualquier caso, si fuera enferma, primero no tiene por qué decirlo, y si lo dice, lo puede decir de otra manera también.
Claro, y él tampoco puede decir esas cosas, puede decir, bueno, pues
claro,
mi pareja va mal o...
Sí, o efectivamente.
No es lo que usted piensa, pero no, es que me amenazó, ¿eh?
Ya.
De verdad. Dijo que si fuera hombre, que allí que nos veríamos de otra manera o algo así.
Y que no viene a cuento hacer ese tipo de comentarios. Si no viene a nada, o sea, no viene a cuento esa violencia.
No entro en lo que me está diciendo, porque mejor que me calle. Y después vino otro señor que no era muy mayor.
Ya.
Y le siguió el rollo, ¿sabes? Se metió con él a hablar de otros temas. Es que la gente se equivoca con nosotros, porque no sé qué, porque es gente racista, cuando yo no, yo le ayudo a...
Ya, claro, evidentemente ahí hay algo, hay algún bagaje previo, pero bueno, que hay personas que creen que pueden ir dando patadas por ahí a todo el mundo, o a golpes. Hay personas que andan a golpes por ahí y luego se preguntan por qué se quedan aislados al final, claro.
Claro, mira, y por mi zona hay unas aceras estrechas. Y la alcaldesa de aquí de Coruña está arreglando parte de los barrios, está poniendo cosas bonitas, pero en nuestra zona no hizo nada. Aquí al lado un poquito, pero la calle nuestra y la que es la principal, nada. Y las aceras son estrechas. Entonces, como hay supermercados, va la gente para la Casa del Agua, va la gente para el deporte del... de donde está el pabellón de deportes.
Sí.
Y es una calle muy transitada. Entonces muchas veces van pareados. Pareada la gente, otros van conversando, van hablando, y no se dan cuenta que la gente mayor se para para que les dejen sitio, pero si no se tienen que echar fuera de la acera a la calle. Sí, y a mí también me va a pasar. Y a veces pides por favor y bueno, se apartan, pero otras veces, por eso es que no está todo muy muy deshumanizado, mujer.
Ya.
Cada uno va a lo suyo y poca gente se para. Y eso es lo que pasa. Y bueno, los que están solitos en casa, que ya no pueden bajar, eso es lo peor, porque... Tendrán que pedir ayuda, tendrán que utilizar el teléfono, pues no lo sé, la, los servicios sociales, eso sí que es lo peor. Eso es lo que más me... que no puedan bajar a dar un paseo. Sí, si ve a gente que está paseando a veces con una trabajadora social o con una persona que le manda, pero ya...
ya.
Con mucha soledad se ve.
Ya.
Sí. Incluso la persona que va con ellos muchas veces, que yo observo, que me coincide, ¿no? Ni siquiera se va hablando.
Ya.
Otras veces sí, otras veces no.
Y otras veces van no, sencillamente se va acompañando, pero sí, efectivamente, cada uno va
van como
mudos, en sus pensamientos.
¿Entiendes? Como si llevaran allí un bulto.
Sí, sí.
Y eso tampoco, tampoco me gusta. Ya. Y nada, pero yo en casa nunca me siento sola, aunque esté sola, nunca me siento sola. O bien porque me llama alguna amiga, o porque tengo que llamar yo, o porque tengo muchas cosas que hacer, tengo proyectos que no me va a dar tiempo a hacerlos, porque siempre estoy pensando en el futuro. Y digo, ay Dios, ¿cuándo lo haré? ¿Me va a venir esto, va a venir lo otro? Y nunca puedo. Y nada, bueno, vivir de ilusiones también se puede, ¿no?
Es cierto.
Si puedes, puedes, y si no llegas a hacerlo, pues no pasa nada. Y bueno, yo estoy viviendo una época un poco mala porque con mamá no te puedes mover mucho. Y aunque tengas una persona que venga un poquito, pues no... Sí, te sigues limitada, ¿sabes? Aquellos horarios, tienes que venir pronto para casa... Nunca puedes salir a gusto y salgo muy poquito. Y así. Y así vamos.
Pues de esto seguimos hablando, Dolores. Gracias por compartirlo también. Sigamos haciéndonos compañía mutua, ¿eh?
Sí, haces mucha compañía.
Para eso estamos.
Es muy bueno.
También.
Yo escucho a todos y cada uno con mucha atención. Y me gusta mucho la gente que colabora. A mí me cuesta llamar, ¿sabes?
Bueno.
Unas veces estoy ocupada, otras veces ya estoy agotada y me quedo dormida.
Bueno.
Y a veces digo, voy a llamar hoy, voy a llamar luego. Y después, pues nada.
Es un ratito, es un ratito y además esto se enriquece muchísimo, ¿eh? Esto se enriquece muchísimo cuando os animáis. Sí, hay momentos. A veces estáis más animados y otros estáis más calmos, pero bueno. Cada noche tiene su ritmo,
¿eh? Bien. Ayer mismo con Mari Carmen.
Muy bien.
Mari Carmen. El espacio de todas las flores.
Sí.
También me río mucho.
Estupendo.
Es encantadora. Nos hace reír. El doctor, bueno, el doctor ya es un cielo.
Un crack.
Además,
es verdad. Es muy terapéutico. Es muy terapéutico escucharle también. Tiene una voz terapéutica. Sí, sigamos disfrutando pues de esto, Dolores. Esto suma.
Bueno,
¿eh? Y bueno, cada vez que os animáis a llamarnos, ayuda también y nos sentimos mucho mejor. Así que sigamos aprovechándolo.
Bueno, pues muchas gracias,
por
estar ahí.
Igualmente, un besiño, pasa buena noche,
a cada uno de vosotros.
Igualmente, buena noche. Gracias, Dolores, buena noche.
Gracias.
Hasta luego, guiño.
La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
Aquí seguimos, estamos en la noche con Esther y en Radio Voz. No nos sentimos solos en absoluto. Otra cosa es que haya noches en las que estáis más participativos o más comunicativos, ya sabéis. Aquí seguimos, ¿eh? Llámanos al 981 13 44 33. Buenas noches.
Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos?
Pues hablas con Cleofé de Vigo.
Cleofé, qué bonito nombre.
Bueno,
¿cómo
un
estás?
Poco raro, pero no importa.
Bueno, lo que sea, raro significa poco común, lo cual no quiere decir que no sea bonito. Cleofé, ¿a ti te gusta tu nombre?
Pues sí, mucho.
Me alegro. Así debe
Porque
ser.
Porque me da una cierta personalidad.
Te da mucha personalidad.
Sí.
No se puede ser de cualquier forma llamándose Cleofé.
¿Verdad que sí?
Es verdad.
Bueno, estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que llamo.
Encantada, encantada.
Bueno, pues yo quería compartir que... yo para mí, yo he sentido a lo largo de mi vida diversos tipos de soledad.
Cuéntanos.
A ver, a veces he sentido una soledad por desarraigo. En mi siendo joven,
sí,
me encontré en un país que no entendía el idioma. Y ese fue un poco de desarraigo, nostálgica. Y bueno, sobre todo eso, desarraigo y nostalgia. Después he vivido también otro tipo de soledad cuando he hablado o tratado con gente que no me comprendía.
Ajá.
O cuando me he tenido un problema, por ejemplo, mi marido fue alcohólico.
Sí.
Y vaya, vaya. Lo tuve en una clínica de desintoxicación.
Vaya.
Entonces he luchado mucho para quitarlo del alcohol. Y la gente no entendía, porque no podía beber un vaso de vino a la comida. No entienden que el alcoholismo es una enfermedad. Y entonces me sentía muy sola en esa lucha. Me llamaban de todo, que era muy exigente, que era esto, que era lo otro. Porque quizá por ignorancia y con toda la buena fe, la gente piensa que beber un vaso de vino no hace daño. Claro que no hace daño, pero en un alcohólico la primera copa le desata la adicción, ¿no?
Claro.
Y entonces en esa lucha me sentí muy sola, porque vivimos en un mundo en que todo se celebra con alcohol. Y fue una soledad dolorosa.
Ya.
Pero después, para mí también existe otro tipo de soledad que es, para mí es buena, porque me ayuda a conectarme conmigo misma, con mis emociones, bien, espiritualmente, sentir la naturaleza, no sé, me ayuda a estar bien conmigo misma.
Ajá.
Entonces, bueno, para mí, eso, hay tantos tipos de soledad y dividir la soledad que es muy difícil definir para mí lo que es la soledad. Yo creo,
claro,
que la definiría.
A lo mejor la cuestión no sería definirla, y cuéntanos cómo la defines tú, sino, bueno, preguntarnos cómo relacionarnos saludablemente con ella. Porque hablamos de epidemia de soledad, hablamos de personas que se sienten solas, hablamos de personas que refieren problemas derivados de esa soledad no deseada.
Ya. Ya, entiendo. Pero yo creo que la soledad no deseada no es solo estar solo. Yo me he sentido sola muchas veces en medio de mucha gente.
Claro.
Y muchas veces estoy sola y no siento la soledad. Es muy complejo de explicar para mí. Ya no,
por eso es un y para todos. Por eso es un tema muy interesante. Los seres humanos somos muy interesantes, pero porque las cosas no son tan fáciles. Por eso resulta tan interesante escuchar cada percepción de este asunto, ¿no? No todos nos sentimos cómodos en los mismos entornos ni de la misma forma. Pero también, claro, es verdad, al hilo de lo que comentas, que por una parte está lo que yo siento y por otra parte lo que los otros me hacen sentir, lo cual convierte esto en algo muy global, ¿no? Y a veces, claro, no nos damos cuenta de lo torpes que somos. Bueno, o sí nos damos cuenta, pero como somos bobos, pues no intentamos buscar soluciones para esto, ¿no? Al hilo de lo que comentabas, por ejemplo, antes. Si una persona te está diciendo, estoy intentando salir de este problema de esta manera, y hazlo así y no lo hagas así, hay que ser un poco más amables y hacer caso, ¿no? Y a veces se es muy poco cuidadoso con esto. Y no se respeta al otro,
yeah,
o a la otra.
Yo creo que la gente no lo hace a veces por falta de respeto, lo hace por ignorancia. Sobre todo, esto a mí me sucedió.
Bueno, yo
pues
últimamente
hace 40
soy mucho
años.
Menos amable. Yo antes era más amable, ahora soy menos amable. En cualquiera de los casos, la ignorancia se soluciona escuchando y aprendiendo.
Ya.
¿No? Entonces,
ya,
podemos tildar de ignorante a un niño de 3 años, incluso a alguien de 12.
La noche con Esther López. Radio Voz.